Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Informativo Leganenses.
Recibid un cordial saludo de Rubén Bermejo
y de Rafael Montave.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello vamos a hablar hoy de...
la apertura del hospital de campaña en el Polideportivo Carlos Sastre.
El alcalde exige a la Comunidad de Madrid la intervención sanitaria de las residencias de mayores Vitalia y Domus Vi.
Nos llega un llamamiento de trabajadores de la residencia de los Frailes ante la situación de residentes y trabajadores.
Nos llega más información sobre el coronavirus. ¿Alguna de ella? En varios idiomas.
La Comisión de Educación del Menor pide que se garantice la equidad en el aprendizaje durante el estado de alarma. Además, leemos también los comunicados de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés sobre las redes de apoyo vecinales y la atención a los sin techo.
Os hablamos de las propuestas Audios de Amor, una iniciativa solidaria para enviar mensajes de esperanza en tiempos de coronavirus, y ayuda básica con las tecnologías.
Nos llega también una propuesta de Pilates Online. En la segunda parte de nuestro informativo hablamos con dos leganenses que estaban en Turquía de viaje cuando se decretó el estado de alarma y nos cuentan su experiencia y cómo fue la odisea en la que se convirtió su vuelta.
Acabamos escuchando algunas notas de voz que hemos recibido en nuestro WhatsApp.
Esperamos que el informativo de hoy sea de vuestro agrado. Comenzamos. El miércoles 1 de abril comenzó a funcionar el hospital de campaña con capacidad para 120 camas. Es un proyecto que está coordinado por el Hospital Severo Ochoa en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés y Médicos Sin Fronteras. Son 120 camas que van a aliviar al Hospital Severo Ochoa y que va a servir para que en el hospital puedan atender mejor a aquellos enfermos que están graves. En una primera fase se pondrán en servicio 30 camas de hospitalización para pacientes de COVID-19, y las plantillas están dotadas con médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y personal de apoyo. El Hospital Universitario Severo Ochoa, en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés y Médicos Sin Fronteras, como decimos, coordina en su fase inicial la puesta en marcha del hospital de campaña situado en el Polideportivo Carlos Sastre. Y el principal objetivo, como decíamos, de este proyecto ante la pandemia se centra principalmente en disminuir la presión de urgencias en el Hospital Severo Ochoa con el traslado de pacientes hasta el polideportivo y realizar en esta instalación una prestación asistencial a pacientes de COVID.
Tras las visitas realizadas por Policía Local y Policía Nacional de Leganés a las residencias de mayores de la ciudad, el alcalde de Leganés exige a la Comunidad de Madrid la intervención sanitaria de las residencias de mayores Vitalia y Domus Vi de la ciudad. En ambas residencias se ha constatado un elevado número de fallecidos, un importante número de posibles infectados por coronavirus y una notable falta de personal sanitario en algunos turnos, especialmente en el de noche. Con esta petición se busca poner a salvo al resto de los residentes, por lo que se solicita la inmediata presencia de un gran dispositivo sanitario en ambos centros. El regidor ha explicado que con esta reclamación a la Comunidad de Madrid no se pretende mejorar la gestión funeraria de los fallecidos, sino poner a salvo al resto de los residentes, por lo que el consistorio reclama la inmediata presencia de un gran dispositivo sanitario en ambos centros.
Leíamos a través de la Asociación Vecinal de Barrio Centro una nota que trabajadores de la residencia del Parque de los Frailes les hacía llegar, y es un llamamiento urgente de preocupación por los residentes y trabajadores de la residencia del Parque de los Frailes. Desde el 16 de marzo hasta la fecha han fallecido 7 residentes, 6 en las instalaciones de la misma residencia y 1 en el hospital, el cual dio positivo de COVID-19. También hablan de un residente ingresado en el Hospital Severo Ochoa que ha dado positivo, y dicen que hay unos 40 trabajadores de baja médica en cuarentena en sus casas y alguno ingresado en el hospital con los síntomas sin hacer todavía el test, ni a los trabajadores de baja ni a los que se encuentran trabajándolo, haciéndolo con gran incertidumbre, ya que hay muchos residentes con síntomas y fiebre, algunos de ellos aislados, y tampoco se sabe si son positivos o negativos. La mala gestión por parte de la empresa, de los pocos EPIs que van llegando, es muy significativa, ya que solo se la dan a trabajadores elegidos por las coordinadoras y la dirección a cuentagotas. La dirección del centro no ha informado al comité, como regula la ley, ni verbalmente ni por escrito, y solo se ha limitado a contestar muy ambiguamente a las preguntas realizadas por los delegados de prevención a pesar de que se le ha entregado varios escritos. Ruegan esos trabajadores que, por favor, se intervenga de inmediato para frenar más muertes y contagios. Esta información la remite Trabajadores Anónimos, en este caso, de la residencia del Parque de los Frailes de Leganés.
Desde el Ayuntamiento de Leganés facilitamos información actualizada sobre el COVID-19. Le recordamos la importancia de seguir estas recomendaciones para evitar y tratar de combatir la expansión del virus. Información del Ministerio de Sanidad. Debido al estado de alarma, los vecinos y vecinas podrán realizar trámites por canales no presenciales, teléfono, correo electrónico o consultas a través de las redes sociales. 010. Servicio de atención al ciudadano. Puede consultar con el Servicio de Atención al Ciudadano también a través del teléfono 91 24 89 010, si lo hace desde fuera de Leganés. El Ayuntamiento ha reforzado el servicio de atención telefónica. Presentación de documento por registro. Pueden realizarlo de forma telemática si disponen de certificado digital a través del registro electrónico común. También pueden realizar trámites a través de la carpeta ciudadana del Ayuntamiento de Leganés. 016. Recursos municipales contra la violencia de género. Disponen también de un enlace con los recursos municipales contra la violencia de género. En la página de Coleganés también tenéis un enlace de orientación para la gestión psicológica de la cuarentena. Una campaña informativa para las empresas y autónomos con las medidas que se han adoptado. Y recomendaciones y actividades para familias, niños, niñas y adolescentes. Para cualquier duda o consulta y si presentan síntomas relacionados con el coronavirus, pueden llamar al teléfono de atención 900-102-112. Utilizar el 112 únicamente para emergencias.
Así me lavo bien las manos para eliminar microbios y prevenir enfermedades. Mojo las manos. Me pongo jabón. Me froto muy bien la palma, el dorso. Entre los dedos. Los pulgares. Me aclaro bien los restos de jabón. Me seco bien con una toalla de papel. ¡Listo! Ya tengo las manos limpias.
Desde el Programa de Lengua y Cultura Española para Extranjeros y el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural han desarrollado unos carteles en castellano, francés, inglés, marroquí rifeño, árabe marroquí, portugués, rumano y ucraniano con la información imprescindible sobre el coronavirus. Además, también nos han hecho llegar los audios de estos mismos idiomas que ya están sonando en la emisora comunitaria de Leganés, junto con nuestra programación habitual.
Comunicado COVID-19. Redes de apoyo vecinales en marcha. Federación Local de Asociaciones Vecinales. Las asociaciones vecinales de Leganés continuamos trabajando en la medida de nuestros limitados recursos y de las dificultades que impone el momento actual en defender los intereses de la ciudadanía de Leganés. Como no podía ser de otra manera, centramos todos nuestros esfuerzos en la actual crisis sanitaria que también lo es social. Seguimos reclamando a la Comunidad de Madrid que no cierre los centros de atención primaria, entre otras cosas. Hoy queremos publicitar una iniciativa ciudadana que nos parece de vital importancia. En estos momentos, la plataforma Leganés para Todas ha puesto en pie una red de ayuda mutua en nuestra localidad. Una iniciativa que se está extendiendo por todo el estado y que consiste en la ayuda mutua y desinteresada entre vecinas y vecinos ante esta dura situación. En una ciudad como Leganés, que tiene un perfil de población mayor y con mucha gente con escasos recursos, es más necesario que nunca activar mecanismos de ayuda donde, por ejemplo, gente que pueda salir a hacer la compra, la haga, para personas que no pueden salir, o que personas que se encuentren con cuadros de ansiedad o depresión, sea por estar solos o no, puedan tener cierto apoyo psicológico. Cosas como estas y otro tipo de apoyos gestiona esta red. Somos conscientes que desde diversas instituciones se están habilitando otro tipo de ayudas similares, pero que no dan abasto. Es momento de que la ciudadanía extienda todas las redes posibles de colaboración mutua. La manera de contactar tanto para pedir ayuda como para colaborar como voluntario con la red es a través del siguiente correo: ayudamutualeganes@gmail.com. Aprovechamos la ocasión para dar gracias a los trabajadores y trabajadoras sanitarios, policías, comercio y transportistas voluntarios y a todos aquellos que nos ayudan todos los días a llevar mejor esta situación.
Desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés también han hecho llegar un escrito al alcalde, a Santiago Llorente, donde se dice lo siguiente: desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés estamos trabajando de forma colaborativa con distintos colectivos locales para abordar actuaciones tendentes a paliar la situación de emergencia sanitaria y social que ha provocado el COVID-19 en nuestra ciudad. Pero detectamos que hay un colectivo social que no está recibiendo ninguna atención por parte del Ayuntamiento de Leganés. Se trata del colectivo de personas de la calle, sin techo, que por su estado de vulnerabilidad debe ser atendido de forma específica por la administración. En estos momentos las redes sociales no pueden atender las necesidades de esta población. Estamos hablando de que Leganés tiene durmiendo en la calle a cerca de 20 personas sin techo y llevamos más de 2 semanas en estado de alarma y no se ha tomado ninguna medida a este respecto cuando la atención a las personas sin techo está en manos de los ayuntamientos. Desde el movimiento vecinal entendemos que hay que actuar sin más demora con esta población, tanto por el riesgo que tienen de, en caso de adquirir el virus, perder su vida, como por el riesgo de transmisión al resto de la población. Es un problema de salud pública de emergencia. Entendemos que es básico buscar un lugar donde puedan alojarse estas personas, además de dotarles de la alimentación necesaria para mantenerse cada día. Y más urgente aún, es necesario que estas personas pasen por un diagnóstico que evalúe si tienen el coronavirus para recibir la atención sanitaria precisa. Por ello, planteamos al gobierno local que actúe de forma urgente abriendo un espacio de alojamiento adecuado que, si no podemos proporcionarlo desde el Ayuntamiento de Leganés, podría negociarse con un hotel u hostal. Y en este espacio negociar que se les sirva la manutención necesaria. Además, hay que prever las medidas para ser diagnosticados por personal sanitario. Sabemos que esta semana además ha habido una importante bajada de las temperaturas y esas personas siguen en la calle. El ayuntamiento ha aprobado una modificación presupuestaria de emergencia de 300.000 euros para afrontar el COVID-19 que debe contemplar estas actuaciones. Esperamos que se prevean las medidas o similares para abordar este problema antes de que sea demasiado tarde y en caso de querer contactar con la Federación Local de Asociaciones Vecinales, para favorecer el trabajo colaborativo, no se dude en hacerlo.
Garanticemos la equidad en el aprendizaje durante el estado de alarma. Comisión de Educación de Leganés. Desde el pasado 11 de marzo, la comunidad educativa está viviendo, al igual que el resto de la sociedad, unos días bastante complicados ante una situación muy difícil para todos y todas, provocada por la obligación de pasar de una modalidad de enseñanza presencial a otra de distancia, sin tiempo de tránsito de un modelo a otro. En este sentido, a lo largo de estas semanas hemos podido observar situaciones muy diversas en esta nueva experiencia de enseñanza y aprendizaje, dependiendo de la realidad en cada familia. Durante este tiempo hemos detectado situaciones familiares que o bien no tienen los recursos materiales adecuados para seguir un aprendizaje a distancia óptimo, o bien las condiciones saludables o económicas del hogar están comprometidas. Así, por ejemplo, nos encontramos con algún niño o niña que pasa el día con sus abuelos sin tener ordenador ni acceso a WhatsApp. Alumnado que tiene un acceso muy restringido a medios tecnológicos, ordenador, internet, impresoras. Familias sobrepasadas porque tienen varios hijos e hijas de diferentes edades y les está costando hacer un seguimiento de todas las informaciones que llegan desde los distintos niveles. Chicos y chicas con hermanos y hermanas mayores, que también necesitan utilizar el ordenador en mayor medida. Familias que están pasándolo mal porque la situación les está afectando a nivel de salud o laboral. Debido a que la situación parece que se va a alargar, mínimo hasta el 11 de abril, suponemos que la administración sacará nuevas instrucciones para los centros educativos de cara al periodo posvacacional de Semana Santa. Estas nuevas orientaciones o instrucciones no deberían en ningún caso contemplar la idea de adelantar contenidos. Creemos que esta sería una muy mala noticia que repercutiría muy negativamente en el alumnado más vulnerable. La escuela pública es un lugar que debe tratar de compensar desigualdades y, obviamente, no todas las familias tienen los conocimientos, tiempo, recursos y situación personal como para que las tareas que se mandan para trabajar en casa supongan lo mismo para todos y todas. Aunque esta difícil situación se alargará a 2 meses, creemos que es un periodo insignificante teniendo en cuenta los años que dura el periodo de escolarización obligatoria de cada alumno y, por tanto, estar varias semanas sin adelantar contenidos no puede tener una influencia significativa en el desarrollo académico de cualquier niño o niña a lo largo de su escolarización. Sin embargo, sí tendría una influencia muy negativa en determinados alumnos y alumnas que, por diferentes razones, no van a tener las mismas condiciones para tratar esos contenidos nuevos. Por tanto, creemos que desde los centros educativos se debería dar a las familias orientaciones que vayan en la línea de propuesta de actividades competenciales. Investigación de cuestiones que susciten el interés del alumnado, actividades creativas, artísticas, etc. En definitiva, cuestiones que sirvan para llevar una difícil situación de confinamiento de la mejor manera posible y que no suponga un problema más en esta estresante situación. Además, en la medida de lo posible, todos los docentes de un mismo centro deberían utilizar una misma plataforma digital para que las familias que tienen varios hijos en un cole no tuviesen que aprender a manejar varias a la vez. Asimismo, nos parece muy importante atender a aquellas familias que no tienen recursos para establecer comunicación con sus profesores de manera digital. La administración y los centros educativos deben contemplar esta situación para ver la manera de llegar a todas las familias sin excepción, para que esta situación no profundice todavía más en las desigualdades sociales de nuestra actual sociedad. A pesar de los momentos duros que estamos viviendo, opinamos que la escuela pública debe en todo momento ser un lugar compensador e igualador. Nos preocupa cómo adaptarnos a todas estas situaciones, intentando compensar desigualdades y no contribuyendo a agravar la desigualdad social, que ya existía antes. Por eso, ante una nueva etapa llena de incertidumbres tanto en la escuela como en el resto de sectores, tenemos que asegurarnos de que nadie se quede por el camino. Pongamos los medios y el ingenio para ello. Comisión de Educación de Leganés.
Audios de Amor es una iniciativa solidaria de 4 mujeres empoderadas que buscan aportar su granito de arena en esta crisis que está sufriendo España y todo el mundo por la pandemia del coronavirus. Laura Mota, María Cuadrado, Claudia Cerro y María Bernabéu se han puesto manos a la obra y a través de WhatsApp quieren transmitir un mensaje de positividad, optimismo y cariño en forma de audio para aquellas personas que más lo necesitan. Ellas se han bautizado a sí mismas como Tropa A y han creado su propio perfil de Instagram. El método es muy sencillo. Cuando una persona detecta que un familiar, amigo o ser querido necesita ese mensaje de apoyo, contacta con las impulsoras de este proyecto y ellas le envían ese audio lleno de energía positiva para que se lo transmita a quien lo necesita. María Bernabéu, una de las pioneras de esta iniciativa, asegura que, en principio, Audios de Amor estaba destinado a aquellas personas que estaban en el frente de batalla contra el coronavirus, para tratar de alentarles y motivarles. Sin embargo, esta escritora y emprendedora alicantina reconoce que, posteriormente, se ha abierto a cualquiera que lo esté pasando mal en su casa con todo este asunto. Según la propia María Bernabéu, esta iniciativa nace de la frustración de sentir el no hacer nada, y añade que esta es nuestra forma de contribuir a una lucha donde mucha gente se expone para que el resto estemos bien, que cuidan de los nuestros que caen enfermos y de su propia gente. Con esta iniciativa queremos que el amor sea lo que siga creciendo. Entre los destinatarios de estos audios optimistas se encuentran enfermeras, médicos, cajeras, barrenderos y hasta el equipo completo de cocina del Hospital La Paz de Madrid. Se lo ponen de vez en cuando en alto en la cocina para darse ánimos y seguir adelante, asegura Bernabéu. Junto a ella, esta Tropa A la forman Laura Mota, directora de un diario digital, María Cuadrado, psicóloga y orientadora, y Claudia Cerro, dependienta y escritora. Juntas componen un equipo perfectamente organizado para poner algo de luz en este confinamiento por la pandemia del COVID-19. Aseguran que, por desgracia, las emociones negativas crecen demasiado rápido en estas circunstancias, pero afirman que quieren luchar contra toda esta negatividad con expresiones de amor. Añaden además que esperan que esta iniciativa se siga expandiendo y se sumen más miembros a su tropa. Si quieres mandar un audio de amor a alguien que crees que lo necesita, puedes enviar un mensaje de WhatsApp al 695-99-57-72. Repetimos, 695-99-57-72. 57-72. Este texto estaba escrito por Fernando Ruiz en el diario enfermero.es.
Ayuda básica con las tecnologías. Es un proyecto para ayudar a personas con dificultad en el uso de tecnologías en estos momentos en que muchas veces es la única vía y no tienen personas cerca que les puedan ayudar. ¿Quieres bajarte una aplicación para el móvil y no sabes cómo? ¿Necesitas hacer alguna gestión por internet y te resulta muy complicado? ¿Tienes que hacer papeles del INE, hacer la compra online, papeleo, instalar algo en tu ordenador? Si necesitas ayuda básica con cualquier gestión que tenga que ver con las tecnologías, ponte en contacto conmigo. Un equipo de personas estarán encantadas de ayudarte paso a paso. Contacta con Lorena. 675-278-060.
Nos llega también una propuesta de Pilates Online. Escuchamos la nota de voz que nos hacía llegar Alfredo Cano.
Hola, buenas. Mi nombre es Alfredo Cano. Y bueno, primero quería mandar un saludo, sea cual sea la circunstancia que se esté viviendo en estos momentos ante la complicada situación que tenemos, tanto laboral, emocional, etcétera. O sea que, bueno, que un saludo para toda la persona que me esté escuchando. Y nada, lo primero quería animar a la gente que esté en sus casas por obligación a que intente mantener un poco la forma física haciendo algo de ejercicio para mantener sano cuerpo y mente. Yo desde mi humilde profesión como técnico deportivo, pues estoy aportando mi granito de arena a la circunstancia con clases de pilates de iniciación medio y avanzado, sobre todo para familiares y amigos y entorno cercano, completamente gratis, por supuesto, y claro, cada uno en su casa, por mantener la salud, no por cánones estéticos, sino para sentirse bien con uno mismo. Y bueno, pues simplemente eso, que si alguien tiene alguna duda, ruego, sugerencias, a quien le pueda interesar, pues contactar por mensaje privado. Venga, un saludo.
Tenemos en este programa a dos leganenses que han vivido una auténtica odisea. Ellos son Rubén y José, y bueno, bienvenidos al informativo Leganenses y gracias por concedernos vuestro tiempo.
Gracias a ti, Rubén, por invitarnos.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
Bueno, vosotros os fuisteis de viaje a Turquía antes de que se decretase el estado de alarma. ¿Cómo fue el comienzo de vuestro viaje y qué os encontrasteis allí?
José, empieza tú.
¿Empiezo yo?
Empieza.
Pues sí, nosotros salimos el miércoles 11 de marzo en un vuelo para Estambul y decidimos mantenerlo pese a que, bueno, ya empezaban a llegar cosas como el que cerraran los colegios un par de días antes, las residencias, señales que, bueno, igual no hacían muy aconsejable el viaje, pero bueno, quedaba a nuestra discreción y decidimos mantenerlo y marchar. Pensando que además en nuestro lugar de destino no había ningún caso registrado, o sea que casi era mejor lo que dejamos atrás que no lo que teníamos por delante. Y bueno, pues poco a lo loco decidimos mantener el viaje y ahí que nos fuimos.
Bueno, de alguna manera entiendo que eran como unas vacaciones que habíais planificado, que de alguna manera os merecíais y bueno, tiene su sentido también, ¿no? Lo que nos contáis. Supongo
también que... También, perdona Rubén, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que nos hemos sentido un poco atropellados por la ola, ¿no? Porque es verdad que cuando nos fuimos acababan de cerrar los colegios y las residencias, pero el ambiente general que notábamos aquí era, bueno, no indiferencia, porque empezaba a haber run, pero bueno, no había el pánico que se desató unos días después, cuando ya se decreta el estado de alarma y ya la gente sí se da cuenta que esto es serio. Y es verdad que nosotros, visto ahora posteriori, pues es evidente que quizá teníamos que haber suspendido el viaje, ¿no? Nos fuimos, como dice José, pensando, bueno, este es un problema que está más o menos localizado, yo no tengo el virus, me voy a un sitio donde no hay casos, Y sí, decidimos mantener el viaje y realmente cuando llegamos allí la normalidad era absoluta. O sea, los primeros días que estuvimos en Estambul, normalidad total. El funcionamiento, la vida en la ciudad era que hay cualquier día normal. Empezaba a ver, llegaban algunas noticias, veías a algún turista con mascarilla, pero por lo demás, los primeros días como si no existiese el virus.
Bueno, claramente hubo cambios en España que vivimos todos mientras vosotros estabais fuera, ¿no? Creo que para todo el mundo ha sido bastante, no sé ni cómo calificarlo porque estamos metidos en casa. Pero bueno, ¿de qué cambios fuisteis vosotros testigos en vuestro viaje, estando allí en Turquía? ¿Qué cambios visteis?
Ya te digo que los primeros días la normalidad era total. Visitamos los monumentos principales de Estambul sin ningún problema. La gente, hablabas con ellos, la gente de los hoteles y demás, y se lo tomaban a broma directamente. Decían que bueno, no era para tanto, que allí total, si solo había un caso en Turquía, que no había problema. Exactamente igual que en España 8 o 10 días antes. Y creo que fue el tercer día allí cuando cerraron el primer monumento. Es verdad, la cisterna basílica, es verdad que es un sitio que hay que visitar con pasarelas y tal, un poco pequeño, pero los monumentos grandes y los museos seguían abiertos. Pero debía ser cuando ya acaban de decretar el estado de alarma en España y, bueno, empezamos a ver que quizá la cosa sí que estaba evolucionando rápido en España y que aquello iba a acabar llegando, en cierta manera, a Turquía. La verdad es que pensábamos que iba a ser un poco más lento. Sí, pero empezó a llegar aquel miedo y, por ejemplo, dejaron de llegar turistas, ¿no? Que eso fue uno de los primeros cambios evidentes, que cada vez había menos turistas por las calles.
Perdóname, Rubén, pero en una ciudad como Estambul, que además recibe a tantos turistas españoles que los primeros días sí que se veían y ya el tercer día, cuarto, ya no, porque todo el mundo había cogido los vuelos o los había cambiado para salir antes de que España se pusiera peor la cosa, pero hubo un momento que ya dejamos de ver turistas españoles y luego dejamos de ver turistas directamente. Y ahí sí que ya nos dimos cuenta de que, bueno, de que las cosas estaban cambiando, el viaje se iba a poner mucho más complicado, más difícil y además no tenía sentido seguir viajando en esas circunstancias, más cuando las noticias que venían de España ya empezaban a ser un poco serias, ¿no? Entonces las recomendaciones eran regresar en eso pusimos nuestro empeño.
Un poco por curiosidad, ¿qué os dio tiempo a ver en Turquía?
Prácticamente nada. Bueno, nada. Vimos Estambul, pero bueno, el viaje estaba planificado para 2 semanas, Estambul, luego ir por la costa del Mar Egeo a ver algunos grandes yacimientos de aquella zona, Troya, Pérgamo, Éfeso, y luego nuestra intención era irnos hacia el este, hasta la zona de Capadocia, en Anatolia. Pero bueno, nos quedamos, vimos Estambul y conseguimos salir de allí. Bueno, conseguimos, quiero decir que es que también la salida de Estambul fue un poco complicada, pero por temas ajenos al virus. Nos suspendieron un ferry por temporal y demás. Nos fuimos hacia el sur, llegamos un par de días después a Esmirna, una de las ciudades por donde están pasando los refugiados sirios. Nuestra idea era, bueno, vamos hacia esta zona de la costa del Mar Egeo, que siempre tenemos la opción de entrar en la Unión Europea, porque hay varias islas griegas. Lesbos es la más grande, Quíos, Rodas está relativamente cerca, y por allí podíamos coger un ferry y, bueno, en un momento dado saltar a la Unión Europea, y ahí nos creíamos que estaríamos un poco más seguros y tendríamos la vuelta un poco más fácil. Llegamos hasta Esmirna y allí realmente cuando las cosas empezaron a torcer tanto que decidimos abortar el viaje y poner todo el empeño en regresar.
Claro, las cosas cambian y de repente, como dices tú, decidís volver. Lo primero de todo, ¿cómo os han tratado fuera? ¿Cómo os han tratado en Turquía?
En Turquía nos han tratado muy bien. En Turquía la verdad que no hemos notado porque allí, como decía Rubén antes, ya allí no se notaba una preocupación todavía. De hecho, ellos se jactaban de que al ser un país musulmán y al proceder de manera diaria con las abluciones, el aseo y todas un poco las costumbres que les proporcionaba su modo de vivir y su religión, pensaban que ya te digo, con un poco de jactancia por su parte, que no les iba a golpear y que eso solo pasaría en Europa. Pero en 3 días su actitud cambió y nos dimos cuenta cuando regresamos al hotel, un hotel del que ya habíamos salido, del que habíamos hecho un check-out, pero al que luego por circunstancias un poquito más tarde tuvimos que regresar y nos encontramos que no nos dejaron pasar y que estaban desinfectando. Unos hombres ahí parecían de rollo Chernóbil con sus trajes de plástico y sus maquinitas echando desinfectante por todos los lados porque supongo que en esos momentos, claro, acababan de salir unos españoles, ¿no? Ahí nos empezamos a dar cuenta cuidado, mira lo que dejamos atrás, ¿no? Allí por donde pasamos van desinfectando y tal. Y bueno, lo más un poco difícil fue ya en Rumanía. En Rumanía sí que nos dimos cuenta ya cuando salimos de Turquía haciendo escala en Rumanía.
O sea, volvéis a través de Rumanía, no directamente.
Volvemos a través de Estambul otra vez, de regreso, regresamos a Estambul y desde allí cogemos un vuelo internacional. Tenemos muy pocas opciones, pero una de la que encontramos es vía Bucarest, haciendo una noche allí. Y luego a la mañana siguiente pues salía nuestro vuelo con destino a Madrid. Pero al llegar a Bucarest sí que sentimos ya un poco que la cosa se estaba poniendo complicada porque los controles igual, gente con trajes de plástico, con mucha protección y tal, que nos decían apártense, guarden la distancia de seguridad a 1 metro. Ahí ya sí que te hacían sentir un poco, algo ya está pasando y se nota. Y ahí es cuando nos dijeron que si salíamos del aeropuerto y íbamos al hotel en Bucarest, tendríamos que permanecer allí en una cuarentena. Es decir, que si tomábamos posesión de esa noche de hotel, que teníamos horas antes de volar a Madrid, nos tendríamos que quedar allí. Entonces ya nos dimos cuenta de que lo mejor iba a ser no salir del aeropuerto y allí es donde íbamos a pasar esa noche hasta que saliera nuestro vuelo a Madrid al día siguiente.
¿Y sale vuestro vuelo a Madrid al día siguiente?
Ah, claro, no sale. Ya nos damos cuenta de que Madrid está cerrando sus vuelos, de que Madrid es un destino prácticamente que tiene todos sus vuelos cancelados, ¿no? En ese momento se considera uno de los centros de la infección y en Europa hay mucho temor a esos vuelos directos, así que se cancela y nada, lo que nos sugiere la embajada o asuntos exteriores, no recuerdo en ese momento, con que nos pusimos en contacto, es que intentáramos volar a través de uno de esos países que todavía tenían vuelos directos con España y que no habían restringido las operaciones aéreas. Nos sugirieron 3, Ámsterdam, Londres o Estocolmo, que aún hoy en día siguen destacándose, quizá ya no Londres tanto, Inglaterra, pero sí otros siguen destacándose pues de una manera bien diferente a la que hemos optado en España, que es no hacer nada. Y bueno, gracias a ese no hacer nada y a esa libertad, ¿no?, que tenemos esa posibilidad de viajar, lo hicimos a través de Londres y tuvimos que comprar un nuevo billete y luego otro billete más a nuestros destinos finales, que era en mi caso Lanzarote, vuelo directo, menos mal, y otro vuelo para Rubén, que en este caso iba a ser Madrid también, cosa que no fue, pero eso que nos lo cuente él.
O sea, tú te fuiste a Lanzarote porque, bueno, estamos hablando contigo a través de un programa del ordenador, estamos teniendo esta conversación a 3, tú, aunque eres de Leganés, vives en Lanzarote, pero Rubén sí que vive en Leganés. ¿Cómo consigues llegar tú a Leganés de regreso?
Bueno, pues pasamos esa noche en el aeropuerto, mal durmiendo por el suelo y como apestadillos, porque realmente también hay que pensar que veníamos de un país donde es verdad, Turquía, que empezaban a tomar medidas, cada día que pasaba se veía más gente con mascarillas, empezaban a poner en sitios públicos o en los hoteles gel, desinfectante, pero en general viajábamos en autobuses atestados de gente, ibas por focos llenos de gente. Comías en restaurantes con una mesa a 1,5 metros y bueno, nosotros teníamos cierta precaución, pero hacíamos lo que antes del coronavirus era la vida normal. Entonces, claro, nos chocó mucho el llegar allí al aeropuerto en Rumanía y ver aquel despliegue de medios para contener a los infectados, que evidentemente, siendo españoles, éramos nosotros. Entonces, nos buscamos un hueco para dormir, ¿verdad?
No, ¿cómo os trataron allí, quiero decir, en Rumanía, en este caso, que es de donde me hablas?
Bueno, la verdad es que fue el sitio donde nos sentimos un poco más violentados por eso, porque también yo creo que fue un poco el choque, ¿no? De venir a un sitio donde estábamos muy relajados. Ya en el aeropuerto de Estambul, cuando vieron que éramos españoles, se pusieron un poco tensos al revisar los pasaportes y un poco bruscos al hablar con nosotros. Pero bueno, es verdad que la policía de frontera ahí en la revisión de pasaportes en Bucarest fueron bastante, bastante hoscos con nosotros. Y rápidamente te pedían que te apartases, que te alejases de ellos, que te alejases del mostrador. Bueno, ahora lo ves con perspectiva y eso es el día a día aquí, ¿no? Pero como a nosotros nos chocó mucho porque veníamos de un país donde las formas eran totalmente diferentes. Y bueno, ya la mañana siguiente cogimos ese vuelo a Londres, muy tempranito, nos levantamos a las 5 de la mañana del suelo del aeropuerto. Cogimos el vuelo a Londres, viajamos sin problema y la verdad es que llegar a Londres fue un bálsamo porque de pronto allí volvía la relajación, no había nadie desinfectando por cada esquina, se veían mascarillas, pero tampoco era una cosa... O sea, que parecía que salíamos de la psicosis de Rumanía, aunque por otra parte era como en parte un paso atrás porque volvíamos a salir de la Unión Europea, ¿no? Que recordemos que en aquel momento ya había cerrado la frontera. Entonces, bueno, era medio paso atrás, pero por otro lado nos relajamos bastante. De hecho, nos sentamos a tomar un café tranquilamente y mientras tomamos el café nos llegó la confirmación de que el vuelo a Madrid se acababa de anular. Así que bueno, pues buscamos otro vuelo. Me dijeron que salía uno por la noche a Madrid, pero evidentemente no me podían asegurar que fuese a salir, estaba programado, pero me dijeron que todo cambiaba tan rápido que, bueno, pues que si querían me cambiaban el billete, pero ellos no se hacían cargo. Claro, así que cogí el primer vuelo que salía a Zaragoza, el primer vuelo que salía a la península y yo me la jugué a Zaragoza y José se la jugó todavía más porque tenía que esperar casi 24 horas hasta que saliese su avión y viendo lo rápido que evolucionaba todo, 24 horas, en fin, era un riesgo grande.
Bueno, de hecho, vosotros habéis sido testigos de los cambios en varios países. Claro, supongo que el cambio que os encontráis a la vuelta definitiva a España pues es el más brusco de todos, ¿no? Porque no habéis visto cómo ha sido el proceso. Pero bueno, habéis sido testigos de cómo se han ido cerrando un poco fronteras, cómo se han ido poniendo medidas de seguridad, etcétera. Por lo que habéis visto, ¿pensáis que estamos preparados para combatir este virus y cómo lo habéis visto en el resto de países? ¿Pensáis que se está preparado para combatir esto? O a lo mejor es una pregunta un poco complicada, disculpadme.
¿Rubén?
¿Sí? ¿Hablo yo?
Sí.
Bueno, no sé, realmente es difícil decir si estamos preparados o no. Yo la reflexión con la que me quedo, no hace falta el viaje para eso, pero es verdad que con el viaje refuerzo la idea. Es que no aprendemos en cabeza ajena, o sea, ahora a posteriori vemos clarísimo que esto se veía venir, ¿no? Que estaba el ejemplo de China y luego mucho más cerca teníamos el ejemplo de Italia y sin embargo hasta que no nos cayó encima la bomba no nos dimos cuenta que estaban cayendo bombas. Y evidentemente en Turquía les ha pasado lo mismo porque 3 días antes estaban tan felices diciendo, bueno, aquí no pasa nada, hay un caso, han pasado escasamente 2 semanas y ya tienen más de 10.000 infectados. En Rumanía no sé cómo va, bueno, allí sí que se intentaron curar en salud, pero no sé si le está sirviendo. Y cuando llegamos al aeropuerto de Londres, nos juntamos allí, nos cruzamos con muchos españoles que literalmente huían del Reino Unido, huían de Inglaterra porque era gente que estaba viviendo allí, que llevaba... tenía su vida allí, gente con la que hablamos, que llevaba 5 o 6 años trabajando y decía, nos vamos. Porque Boris Johnson no ha dicho que no va a hacer nada. Bueno, hemos visto que al final la realidad se le ha llevado por delante y está teniendo que adoptar medidas, pero hasta que no está él llamando a la puerta de casa y tirando la puerta abajo, nos cuesta reaccionar. Entonces, claro, luego ya es trabajar sobre en el vértigo ese de los infectados que suben por miles, los muertos que suben por cientos, y claro, ya en ese panorama pues siempre se actúa con mucha precipitación y todo sale peor. Y evidentemente los países que van detrás de nosotros, bueno, si le ganan 2 o 3 días de reacción respecto a la que tuvimos nosotros, pues ahora sabemos que esos 2 o 3 días son importantes y que si hubiésemos reaccionado 20 días antes o un mes antes, pues esto tendría menos incidencia.
Chicos, ¿qué más os gustaría contar que no os haya preguntado, que nos dejamos en el tintero?
Pues mira, Rubén, a mí me gustaría hablarte de alguno de los casos que vi en los aeropuertos, porque ese viaje de vuelta del que hemos hablado antes duró 3 días y 2 noches. Las 2 noches esas nos tocó dormir en el aeropuerto, una noche en Bucarest con Rubén, y luego la noche que hice yo solo en Londres, porque que desde que yo dejé a Rubén a eso de las 2 del mediodía, él cogiendo esa primera solución que se le ofreció, que era Zaragoza, y que en ese momento, bueno, pues era una alternativa, ya que a Madrid estaba muy difícil llegar, pues me quedo luego en el aeropuerto con un montón de españoles que regresan a sus casas porque han cerrado los restaurantes donde trabajaban o ya no cuidan a los niños, a los que cuidaban. Todas esas actividades que desempeñan españoles allí, jóvenes, que llevan 1 o 3 años, es decir, un tiempo razonable como para tener una vida ya un poco hecha, y que de repente cargaban como 4, 5 o 6 maletas, eran casos de auténticas mudanzas, y se regresaban a casa con la incertidumbre de qué iba a pasar con ellos, que esto les había pillado muy jóvenes, y un poco ese quejido, ¿no?, de tener que deshacer toda tu vida y, bueno, regresar a casa de tus padres, ¿no?, que no es fácil para mucha gente que ya llevaba un tiempo independizada y que tenía toda la vida por delante. Entonces, el parón en seco. Y luego también me gustaría hablarte del caso de un chico que conocí en el aeropuerto de Stansted, que era italiano y que no podía regresar a su país porque Italia había cerrado las fronteras incluso para sus nacionales. En una medida tan extrema que dejaba prácticamente en la indigencia a un montón de italianos que vagaban por aeropuertos de toda Europa. El caso de Michele, que llevaba un año viviendo en Cork, en Irlanda, era que habían cerrado su restaurante y él, nada, había finiquitado su piso de alquiler y con sus 2 maletas se regresaba de vuelta a Venecia, su lugar de destino. Pero se queda atrapado en el aeropuerto de Londres sin un destino que le ofrezca posibilidad de entrar en Italia ni de acercarse a su casa. Entonces, él no sabe qué hacer porque ya en Cork le quedan muy pocas cosas que no sea depender del favor de un amigo. Así que, bueno, son casos verdaderamente dramáticos que se ven por ahí de gente que anda estos días durmiendo no 2 noches en el aeropuerto como yo, sino que pueden llevar 1 semana, 10 días durmiendo en aeropuertos, aseándose en servicios públicos y tratando de vivir como buenamente pueden, y que no está siendo fácil, porque al fin y al cabo nuestra aventura terminó en final feliz, porque conseguimos regresar a España. Detrás de nosotros vendrían un montón de ellos más, si es que todavía jugábamos ahí con el margen de unos días, 3, 4 días, tiempo más que razonable para regresar a nuestro lugar de residencia. Y lo hicimos, y con todas esas penurias, pero lo hicimos, y hay gente por ahí que no lo ha conseguido, o que probablemente no le ha resultado tan fácil como a nosotros, que al final teníamos un pasaporte español, y una tarjeta de crédito, ¿no?, para poder comprar otro billete, ¿no?, si se frustraba el que ya habíamos comprado la noche anterior, porque esto era así de rápido. Compramos billetes que al rato ya no servían para nada. Joder. Pero bueno, los teníamos que comprar, sobre todo por la urgencia, ¿no?, de la situación. Y ya te digo que además el ministerio nos apremiaba a regresar cuanto antes. Era, cógete el primer vuelo que agarres, ¿no? Entonces, por ahí sí que fue unas horas de un poco de locura hasta que conseguimos, bueno, pues confirmar que nuestros vuelos no estaban cancelados y que íbamos a volar y así regresar por fin a nuestros lugares de residencia.
Pues chicos, muchísimas gracias por concedernos estas palabras y nada, esperemos que se acabe pronto esta situación.
Seguro que sí.
Bueno,
espero que pronto, no sé, pero se acabará.
Y volvamos a ser otros.
escuchamos ahora algunas notas de voz que hemos recibido en el 655 46 5120 y os animamos a que sigáis enviándonos notas de voz para que nos contéis cómo lo estáis viviendo, dar ánimos a las personas que están sacando esto adelante o lo que os apetezca contar en vuestra nota de voz. Repetimos, 655 46 51 20 o en el correo electrónico informativoleganenses@gmail.com.
Comenzamos con la lectura de Moebius, que nos llegaba con la música y voz de Alberto Pardo.
No, no es el final, tampoco el principio. Simplemente es la humana necedad. Quizá no lo recuerdas, o tal vez prefieras olvidar. Quizá no fuiste tú, pero sí alguien como tú. La línea del tiempo se retuerce. Y la estupidez se refleja. Reflexionas. Y crees pensar por ti mismo ideas que otros ya exhalaron. No, no es el final. Es el camino infinito de Moebius. Creado por dioses caprichosos y egoístas. Un camino del cual no se sale. Se escapa. ¿Y nosotros qué hacemos? Nada. Inhalamos las ideas y las guardamos. En la misma caja de Pandora de donde salieron. Y las enterramos. Confiando en que alguien las encuentre y las utilice en la siguiente convulsión. Porque somos así. Pero podemos cambiar. Podemos escapar de Moebius. Escapar de esos dioses sin escrúpulos y sin espejos. Dioses que nos miran desde lo alto. Dioses que nos iluminan el camino con sus linternas de cobre y papel. Y nos ciega. La luz nos ciega. Es intensa, necesaria y dependemos de ella. Somos adictos al cobre y no vemos la salida. Porque no hay salida. Hay que saltar para escapar del infinito. Pero yo solo no puedo. Os necesito. Porque cuando la impostada realidad vuelva, cuando ciegos caminemos tras los dioses de papel, Pandora quedará enterrada para siempre. Las ventanas y balcones no se abrirán. Los efímeros aplausos de las ocho serán eco. Y los abrazos serán para decir adiós. Estoy encerrado con mi familia. Pero me siento cerca vuestro. Sigamos así cuando acabe el arresto. No es el final, es el principio. Debemos proteger el futuro, abrir los ojos y caminar juntos. Debemos saltar juntos. Ahora. No cerremos la caja. Otra vez.
Bueno, una vecina mayor de Leganés ha llamado esta mañana a Eco Leganés para poner una queja, una reclamación a las administraciones. Vive en la Plaza del Salvador de Leganés y su queja es que hay personas sin hogar, tanto pernoctando como bueno, haciendo sus necesidades básicas debajo de las ventanas de su casa. Ha llamado varias veces al Ayuntamiento de Leganés, tanto a servicios sociales como a policía, pero no obtiene respuesta. Las personas sin hogar siguen pernoctando cada noche y ensuciando. Y entonces ella entiende que es un problema de salud importante, tanto por las defecaciones como por bueno, pues que pueda contagiarse el coronavirus en estas personas. Entonces, a través de Coleganés, pide a las administraciones que, por favor, estas personas dejen de pernoctar en su plaza.
Estos días los españoles estamos en la cárcel. Un mes de preventiva. Estamos todos presos. Ni siquiera estamos condenados. Cárcel preventiva. Y los más viejos condenados a morir. No hay respiraderos en los hospitales para todos, no hay camas, no hay ni guantes, ni mascarillas, ni EPIs, condenados a morir también los que vivimos fuera de las residencias. En las residencias de viejos ya murieron casi todos. 46 millones de meses de cárcel. Un país entero encarcelado por un mes. Todos los países del mundo lo están, cierto, hasta la India. Con 1.300 millones de habitantes. Pero los que me oís estáis encarcelados aquí. Somos 46 millones, un millón arriba o abajo. Echar la culpa al COVID-19 de semejante desastre es una patraña. Estamos presos y nos amenaza este virus porque sus gestores dejaron nuestra sanidad pública escuálida, sin capacidad para cuidarnos. No ha podido absorber no ya el pico de la curva epidémica, siquiera los casos de la primera semana. 20 años de privatizaciones y recortes han adelgazado tanto los presupuestos y recursos de la sanidad pública que en esta emergencia hemos descubierto que estaba desmantelada. El desvío de recursos a la privada y los recortes durante estos años aciagos nos han regalado el espectáculo de este desastre. Todos presos y los viejos seriamente amenazados de muerte. El año sin Semana Santa, el año sin misas, el año sin fútbol, sin olimpiadas, por fin sin toros y sin romería del Rocío, el año sin escuela, el año que nos quedamos sin viejos, el año en que todos amanecimos presos. A todo esto, los metafóricos entre los gestores del desastre lo llaman la guerra y llaman combate al trabajo de los sanitarios. Soldados, hospitales de campaña, medicina de guerra, héroes, 46 millones de prisioneros y los sanitarios sin recursos para atender a los enfermos. O sea, lo que ocurre a diario en cualquier cárcel del mundo, en cualquier campo de concentración del mundo, que para eso están, para dejar pudrirse allí a los desdichados que llegan. Recordad lo que escribió Dante en su puerta de entrada: abandonad toda esperanza. A esto lo llaman guerra porque la literatura de cárcel es muy derrotista, salvo que hablemos del Vagabundo de las Estrellas. Las metáforas de la guerra no son derrotistas, ¿no? El lenguaje de la guerra eleva la moral de la tropa, dicen. Así nos tratan los responsables del desastre, como tropa, como si fuésemos tan descerebrados como ellos. No estamos en guerra, estamos presos. Y los presos solo disponemos de dos recursos para sobrevivir si no queremos que la sumisión nos destruya: la fuga o el motín. La fuga es imposible. De lo que eres no te puedes ir. Y lo que eres es tu casa, tu plaza, tu barrio, tu ciudad, tu país. Estás preso en tu casa, en lo que tú eres. Nos queda el motín, sin embargo. Es con lo que yo sueño desde el primer día de confinamiento. Hasta los perros me animan al motín, los que me cruzo cuando salgo a comprar el periódico. Lo leo en su sonrisa, están desconcertados. No se pueden creer tanta mansedumbre en su rebaño, por lo general alborotado e imprevisible. Me decía una dueña esta mañana que su chucho estaba preocupado porque se creía que había hecho algo malo. No es eso. Les preocupa lo que los dueños hacéis mal. Lo mismo me ha dicho un amigo apicultor en El Bierzo, este por WhatsApp. Me dice que las abejas liban tristes las flores de los cerezos, a reventar. Tampoco es eso. Lo primero, los cerezos florecieron 2 semanas antes que de suyo porque también están asombrados como los perros y se querían asomar cuanto antes a este marzo sin fallas, sin bares, sin coches en las calles y sin peatones. Las abejas, con su natural timidez, también deben de estar desconcertadas ante tan temprana belleza de las flores, ante tanta generosidad de los árboles. Miremos en la dirección que miremos, la naturaleza nos manda señales de desconcierto, incluso de desazón y de incredulidad. Si a algo se ha acostumbrado esta naturaleza que hemos domesticado, es a ver a los humanos como gestores y protagonistas, atolondrados y racionales, es cierto, pero siempre al frente de sus vidas, tomando decisiones. Ni los animales ni las flores se pueden creer que estemos estabulados. Yo tampoco me lo creo, pero nos han caído 46 millones de meses de preventiva. ¿Sabéis lo que son 46 millones de meses? Nada menos que 3.833.333 años. De hace 3.800.000 años datan los primeros registros fósiles de prehomínidos. Vamos a cumplir una condena de cárcel equivalente a toda la historia del hombre sobre la tierra, del hombre y sus ancestros. Sí, 38.333 siglos de historia. Así, de un plumazo. Han robado 38.000 siglos a nuestra sociedad, a nuestra patria, porque nuestro tiempo y nuestra vida sí que es nuestra patria. O sea, los responsables de las privatizaciones y los recortes en la sanidad pública han robado de momento 3.833.000 años de libertad a este país. ¿Qué no podríamos haber hecho con estos 3.800.000 años de vida en libertad? A lo mejor nada. A lo mejor visitar las grandes superficies y consumir, como solemos, o drogarnos. Pero a lo mejor nos hubiera dado por otra cosa, por hacer el amor, o escribir canciones, o coger la bicicleta para ir al trabajo. Nunca lo sabremos. Pero saldremos de este encierro con un mes menos de vida cada uno, con un mes robado. ¿No es para salir amotinados del confinamiento? ¿Qué condena no habrá que firmar contra los responsables de este desastre? ¿Será suficiente con los 3.833.000 años que han robado nuestra sociedad? Los 70.000 presos que abarrotan nuestras cárceles hoy están pagando, entre violadores, asesinos de mujeres, políticos corruptos o presos políticos, aproximadamente entre todos no más de 700 u 800.000 años de cárcel. Entre todos los fuera de la ley de este país, hoy condenados en firme, no van a pagar de cárcel ni una quinta parte de los 3.833.333 años que estamos pagando todos los españoles por el solo hecho de serlo. ¿No es para salir amotinados de esta experiencia? ¿No es para pedir responsabilidades penales a los responsables de tan brutal disparate? En fin. De momento estamos cuidando a Esperanza Aguirre y curándola del coronavirus para que no se muera antes del juicio.
Esperamos que esta edición del informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.